En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquí está, ha estado todo el verano, ustedes ya la conocen y la reconocen, pero cumpliendo con su colaboración Somos Unos Antiguos, Ángela López ya está con nosotros. Muy buenos días, Ángela.
Buenos días.
¿Y Sergio?
Sergio está a sus labores.
¿Pero volverá?
Volverá, hombre, claro.
¿O es que lo has quitado de en medio?
No, para nada. Sergio y yo somos como siameses. No podemos estar el uno sin el otro.
Oye,
o la una sin el otro.
¿Qué tal el verano?
El verano, pues, trabajando y aprendiendo y rompiéndome dedos con discos de La Pantoja, en
pero,
fin.
¿Cómo? Eso no lo sabe, Vigorra, que tú te has roto un dedo con un disco
dos,
de La Pantoja.
Dos
un disco de
y
vinilo.
Nervios tocados.
Pero con un disco de La
de
Pantoja
vinilo,
te
de
has roto
el disco a tu vera, grabado con la Orquesta Sinfónica de Luis Cobo.
¿Pero cómo fue eso? Cuéntame.
¿Y qué estabas tú manoseando?
¿Lo has contado ya aquí?
Yo tenía el disco porque lo compré por un tema de documentación de indumentaria. Y, bueno, pues lo quería poner de recuerdo en casa porque fue algo muy bonito lo que hicimos con ese disco, bueno, con esa bata de cola. Y mira, tendrá la mujer un yuyu echado alguna maldición de verdad.
Qué
porque yo
suerte.
Coloco el disco,
no te rías,
la
metisa,
y ese disco se resbala y va... todo, verticalidad completa,
oh. de canto
a mis dedos del pie.
¡Qué miedo!
Y te lo rompen.
Dos dedos fracturados, que ya las fracturas están bien, tengo un vendaje de contención, pero los tendones están, los tendones por los nervios.
Este es el disco, ¿no? Este es el disco.
Sí. A tu vera, pues a mi vera la tengo perenne.
Oye, como historiadora del vestido, rastreadora...
Indumentarista. Se llama indumentarista.
Indumentarista.
Sí, indumentarista. Es que a todos le tenemos que poner etiquetita.
Pero bueno, indumentarista es que investigas, que estudias el tema.
La niña de los trapos. A mí en el museo, en los museos me dicen la niña de los trapos.
Ha llegado diciendo esta mañana a las 7 y 25 minutos. No, ha sido a las 9 y media. A las 9 y media, la canción que me dedicaba Fran a las 9 y media hoy, que es, bueno, pues una canción para darnos el paso. Había elegido una de Rocío Jurado, que es, suena como un himno.
Soy de España.
Soy de España. Y dijo que era porque hacía 50 años de una aparición suya en televisión.
Exactamente.
Cantando esa canción y que un poco provocó...
el vestido.
Y tú querías decir algo sobre ese vestido porque
sí.
Lo has estudiado. Cuéntanos.
A ver, ese vestido yo lo llevo rastreando muchísimo tiempo. Desde la tubera de La Pantoja llevo acompañándome ese vestido, no sé dónde está. Y bueno, conseguí una foto a color gracias a familiares del artista y ese vestido no iba a conchar.
Porque
ese vestido,
Frank,
estaba pensado para que ella saliese en televisión
que,
así.
Sí, que lo alguien de... distrae, era televisión todavía en blanco y negro, televisión en la época de Franco.
El juego.
Y entonces que alguien distrajo el chal, era lo que decía Fran, pero tú dices que no existía.
No
ese
existió
chal.
El chal, de hecho el vestido en la propia foto, podéis verlo en mi red social, old-fashioned-victim, me pone como Ángela López y aparezco. y ahí está precisamente el vestido a color con la foto que ya se hizo y luego ya la actuación en blanco y negro, y cómo se ve el efecto del blanco y negro con la transparencia, porque es que a color el efecto no es tan provocativo.
A ver, que lo vea.
Os estoy enseñando la foto aquí.
Ahora lo vemos, pero...
bueno, es provocativo para la época, pero no es una cosa tan loca como se veía, es que parecía que estaba desnuda en la televisión.
Tal vez sería para justificar luego ante las quejas que pudieron llegarle por lo que dijeron que...
Ella nunca tuvo problema con la...
No digo ella, sino...
Los grifantes de TV dieron el ok, nadie dijo nada.
Nadie censuró, ni le pusieron
nadie. Luego
telita,
fue cuando López de Pablo ha dicho que las mujeres de los propios cargos políticos empezaron a quejarse y ella, de hecho, en prensa se le hizo una cancelación, que es lo que llamamos ahora.
Ya.
Es que el público la quiere.
Pero ¿qué es lo que se le ve? Que yo me he fijado en la foto.
Pues lleva un escote en V, cual Jennifer López. Lo que se le ve es el ombliguito, que no se le ve, se le intuye.
El ombliguito.
El problema no es lo que se ve, es lo que se le intuye. Y ella luego... Años después, en una entrevista que le concedió a Lauren Postigo en su programa, en Cantare, dijo que ella era consciente de lo que estaba llevando y que ese destape era más mental que físico, porque cuando ella salió en televisión ya se estaba acabando la dictadura. No. Entonces, para ella fue un destape mental.
Ángela, de todos modos, Rocío Jurado... usaba muchos vestidos con escote.
Sí.
Y usaba mucha gasa.
Siempre.
Y levantaba los brazos de una manera y movía el cuerpo y enseñaba mucho el pecho.
Sí.
Es decir, que ella no solamente con este vestido,
sino Cantares, con hay una bata muchos, de cola que yo también la he intentado rastrear. Puede que estuviera en esos contenedores infames. Y esa bata de cola lo enseña todo, vamos. La raja de la bata de cola, porque ella sabía moverse muy bien. Pero tú no sabes moverte y tú enseñas lo que viene siendo tus partes pudendas. Entre el escote y la raja que llevaba la bata de cola, pero... cantando un clavé. Y además ella lo canta, comienza la canción cantando tras un biombo y cuando empieza "me gusta ser libre, lo mismo que el viento", es cuando sale con claveles en las manos y cuando el público la ve se los pasa por el pecho y empieza a tirárselo al público, que esa imagen es mítica. Sí.
Y eso era también en la época...
Eso ya fue después de la dictadura.
Después de la dictadura, pero también unos años ahí...
Pero ahí también había gente que decía, guapa.
En la dictadura enseñar el ombligo era un pecado.
Claro, a Marisol, por ejemplo, le pusieron una flor, y eso también se le hizo a Rocío Dúrcal, cuando llevaban dos partes en el vestido, se le ponía una flor en el ombligo para que no se viera el ombligo. Eso lo veis en los archivos de televisión.
¿Eso no sería en la inauguración de la televisión a color que estuvo, uh-huh, con Julio Iglesias?
Exacto. Ahí fue cuando se le puso
Y con los amigos de Gine.
Ahí fue cuando se le puso la flor en el ombligo, que eso fue una cosa que se hizo porque no se le podía ver el ombligo.
A los amigos de Gine, Alonso, Felipe, Antonio Manchaito. Ahí estaba Luis Barra, entonces.
Exacto. Entonces, esta canción, como ella la interpreta en concreto en Cantare, y esa bata, bueno, yo la quise exponer, lo que pasa es que no la encontré y no pude reproducirla porque desconocía los tejidos que se
pero,
usaron.
Pero, ¿qué ha pasado entonces con la cantidad de vestidos que tenía Rocío?
Pues las herencias y las cosas de la familia, que cuando la gente se pone de acuerdo... ¿no? O sea, ella también regaló mucha ropa, porque ella fue muy generosa con su público y sus admiradores.
¿Tú has buscado entonces ese vestido y no lo has encontrado?
He buscado este vestido, he buscado la bata.
Sí.
Y su familia no, sí, me sabe dar norte de eso. Y de hecho, sus propios amigos me dicen que ella regaló mucho.
Ya ven ustedes que en este programa hay nivelazo para contextualizar y para contar las cosas. Vamos ahora a la sección Somos unos antiguos. Ay. Que ¿por dónde vamos hoy?
Ay, yo estoy mal, ¿eh? Yo estoy mal.
¿Por qué?
Pues porque, por lo del pie estoy mal, Sergio todavía no me acompaña, estoy mal, os quiero mucho, me ha encantado este comienzo, tan bonito,
se puede
pero...
decir que estás coja.
Estoy coja y además están jugando
Sergio
con mis sentimientos.
Y te duele el pie.
Están jugando con mis sentimientos por esto. No sé si vosotros os habéis hecho eco de la vuelta de Oasis, de la polémica, de las entradas, del sufrimiento, porque es que yo empecé en la web... Yo y un amigo mío que vive en Manchester, empezamos los dos a comprar las entradas, estaban a £150 y de pronto estamos en lista de espera y ya van por los £450, £475 y tenemos una cola de 20.000 personas delante.
¿Sobre la marcha iba subiendo el precio?
Sí, sobre la marcha. Hasta el propio gobierno inglés se ha manifestado y ha dicho que ya no el problema no es solo la reventa, sino la especulación de entrada, que esto es lo que pasa con Uber y Cabify. Que
dos ministras han salido, una pagó, que compró la entrada, la pagó, no sé, a 400 y pico.
Ese fue el precio que subió.
Pero esto, bueno, tú nos contarás, pero parece que el gobierno, esto ha hecho que vaya a poner
Claro, yo creo que esto ya no va a pasar con las entradas que están vendidas, porque la empresa Ticketmaster, que lo vamos a decir claramente, la empresa Ticketmaster, pues ellos tendrán su contrato y su letra pequeña. Entonces, tanta era la demanda que subieron los precios. Lo que pasa que yo, no, en ese momento, que estoy en cola.
Eso se hace en otros sectores. Se hace en billetes de avión.
Claro,
se hace
igual.
En los hoteles. No es lo mismo que un hotel tenga poca demanda o mucha. Si hay mucha demanda, suben los precios. Es decir, que no pasa solo en los tickets de los conciertos.
Pasan muchas cosas. De hecho, hay artistas como Bruce Springsteen, que también funciona con este sistema. Y hay veces que él no llena los conciertos porque la gente no se lo puede permitir. Lo curioso es que tú eres de clase obrera y vas de que eres el cantante del grupo de la clase obrera de los 90 y del principio de los 2000, y ahora pasa esto con tu generación, que somos nosotros, que somos mileuristas. Uh-huh. ¿Qué clase obrera? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Liam y Noel. Así que mira, chicos,
Liam y Noel.
A ver si se pelean, porque esta es una cosa muy importante que la voy a decir yo.
Sí.
No juguéis con nosotros. Porque nosotros estamos gonzos, que a los ingleses les encanta apostar. Y ya las casas de apuestas están apostando cuándo se van a pelear. Otra vez.
No, allí apuestan por todo.
Porque yo los iba a ver en Bilbao, años A, y media hora estuvieron en el escenario.
Acabaron
rompiendo guitarra.
Rompiendo guitarra.
Bueno, el gobierno...
Obsesión por romper guitarra.
Es verdad que el gobierno británico...
El caso es que esto es muy antiguo.
Avancemos. Inicia una investigación,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, la inicia...
A ver si sirve para algo. Avancemos esto, un poquito, Ángela.
El caso es que esto es la nostalgia por sacar dinero y ganar poder. ¿Sabéis lo que os digo?
O sea, lo de siempre.
Y esto es una cosa que es muy, muy ancestral.
Griegos, romanos, son todos humanos.
Ya sabéis que este es nuestro himno y tenemos que empezar con las Bistex, Historia del Arte, HDA, para los amigos. Y los romanos le daban a la plebe pan hispánico. Aquella plebe estaba aborregada porque los pobres pues estaban como estaban, era otra época, otras condiciones de vida, y por lo menos tú ibas al show y te costaba gratis.
Ah, los gladiadores era gratis, no hay que pagar.
Que va,
y el teatro también.
Y el teatro también era dependiendo gratis de dónde te sentaras. Porque había para los patricios y para los plebeyos. Tú sabes, la plebe es la plebe. Yo soy plebe. Porque Patricia no nací. Entonces, como plebe...
Tienes aires patricios.
Claro, porque los de letras siempre hemos sido muy patricios. La cuestión es que tú no puedes endiosarte de esa manera. Porque ya en el Imperio Romano estaban los dioses y luego los emperadores. Y ahora parece que las bandas de rocks y todas estas cosas que nos generan nostalgia, todo esto de los 2000 y de los 90, se están endiosando y se están sacando aquí unas tajadas. Uh-huh. Y están sacando unos dinerales que yo no doy crédito. Porque mira, por lo menos, si a mí me dices tú, un emperador romano, un Carlos V, que juega con su imagen, que se vende, pero que nos da pan y circo, pues mira, agri, ok, poniéndolo en el contexto de la época. Pero lo de a día de hoy, esta especulación, este jugando con los sentimientos de la plebe, no ha lugar y no procede. Y ya sabemos que donde Roma no cuajo, todo va mal.
Porque eres mi joven. Eres mi joven. Eres mi joven. Tú eres mi joven.
Jesús, tú confías en mí, que
siempre,
tú sabes que yo lo tengo controlado. Entonces yo soy joven, pero no entiendo a la gente joven. ¿Comprendéis? Y yo no entiendo esta paranoia. Porque ¿qué ha sido de las cosas atemporales? Las cosas atemporales o pierden valor o se sobrevaloran. Cuando se sobrevaloran, entonces hay una mutación acelerada y eso degenera y ya no hay más atemporalidad. Mira, vamos a poner un ejemplo.
Un ejemplo.
Los live action, las películas de live action de Disney.
Ajá.
Pues no era bonito ver esos dibujitos que veíamos nosotras y que hemos visto todos, nuestra Blancanieves, nuestro Bambi, nuestras cosas. Ahora, venga, saca tajada. Ahora vamos a hacer la Sirenita, vamos a hacer la Blancanieves. Una está bien, dos te la compro, pero la cuarta está jugando con mis sentimientos. Y no puede ser, no puede ser. Entonces, tenemos que cortarlo. Esto mismo pasaba con las reliquias. hasta que ya por fin la iglesia dijo
el mercado que había de las
se
reliquias.
Corta con las reliquias. Mira lo que ha pasado ahora con Santa Teresa, que la han exhumado. Ya lo hicieron con San Fernando. ¿Por qué? Porque tenemos que meter las cosas en cintura y tenemos que acabar con los fake, porque esto es una cosa muy antigua.
¿Tú no ves bien que sumen a Santa Teresa?
La veo estupendamente que la sumen. De hecho, me parece una iniciativa muy loable, porque ella siempre se quejaba de los dolores que padecía y se ha demostrado que efectivamente tenía reuma y tenía pues enfermedades derivadas de la edad y de tampoco comer muy bien, porque ya sabéis que las místicas no comían mucho. Entonces, entre el misticismo, la dieta hipocalórica y el ayuno y intermitente de los conventos...
El frío de los conventos.
Pues claro, entonces...
La humedad tan grande.
La humedad. Entonces, yo quiero hablar de lo que es la nostalgia ya para concluir, ¿no? Para que le pongamos un punto de cierre a todo esto.
Por cierto, ya que has hablado de las reliquias, hay una novela donde se cuenta muy bien lo que tú acabas de demostrar, que en el fondo no cambiamos nada, de Jesús Torbado, que se llama El Peregrino, que es todo el tráfico que había, está basada en eso.
Mira, pero es como Escarpia. Bueno, la reliquia del Santo Prepucio. Y el estornudo del Espíritu Santo. Que eso existe.
El estornudo del Espíritu Santo.
El estornudo del Espíritu Santo existe. Y el mantel de la Última Cena.
Fíjate.
Por favor, señores. Vamos a poner coto. No jueguen con los sentimientos. Porque la nostalgia es un término que nace en el siglo XVII y se veía como una enfermedad. La gente enfermada de nostalgia, que era la gente que tenía que expatriarse, que tenía que salir de su zona de confort, que tenía que irse al frente, a la guerra. Era gente pues que la pena lo afectaba y se acababa muriendo de pena. Lo que pasa es que ahora mismo ya no tenemos esa sociedad, tenemos la sociedad del bienestar y ya la nostalgia cambió. Y se separó de la añoranza del hogar y se ha transformado primero en un trastorno psicológico y luego en la emoción que conocemos hoy, que está a otro nivel. Y niveles peligrosos.
Okay.
2016, por ejemplo, se invoca la nostalgia y eso es lo que explica los acontecimientos electorales importantes como el éxito de Donald Trump y la votación del Brexit.
Claro, nostalgia del pasado, ¿no? Volver a hacer América grande otra vez.
Exacto, ese es el rollo donde la nostalgia nos está llevando por una senda peligrosa. Entonces yo quiero que apelemos al sentido común, por favor.
Oh,
y quiero que tengamos en cuenta que las cosas no pueden salirse de madre. Mirad lo que está pasando con la piña en los supermercados. La sociedad ya está en un punto de degeneración tan grande que no podemos ya... Yo de verdad, en serio, me da hasta miedo, porque ya hubo un terremoto. Que fue hace una semana un terremoto aquí cerquita, pues que ya querrás, hay señales apocalípticas.
No querrás relacionar el terremoto con la piña, con el juego de la piña.
No, porque hemos sumado a Santa Teresa y ya estamos libres de todo mal.
Dale.
Pero el juego de la piña es que no tiene explicación humana. Como esta canción.
¿Pero por qué tanta superficialidad? Y ahí lo dejamos.
Ahí está.
Porque
la gente no tiene... La gente vive muchos años, la gente se aburre.
Pues yo he ido a lo de la piña, me da igual.
Estoy todo de la piña, por la semana que viene nos tiene que contar la experiencia de la piña, porque...
No me lo puedo creer.
No lo quiero contar porque no quiero ser protagonista. Otro día
No, eso, pero no nos dejes con... Ahora, me tengo yo que ir y me deja con la miel en los labios.
Y funcionó.
He ido a lo de la piña y he ligado.
¿Ha ligado? Hombre, pero...
No, te creo.
Es que yo no dudo que tú ligues con tus ojitos de que tú tienes.
Y como voy de guapo hoy.
Hombre, es que tú vienes hoy muy oasis,
Conclusión, Ángela.
Bueno, la conclusión es que yo reivindico el paleolítico, porque los homínidos estábamos tan preocupados por sobrevivir que no teníamos tiempo de sentir nostalgia. Y ahora, como vivimos muchos años y no le damos valor al tiempo porque no se lo damos, y tenemos que vivir al día, menos vivir en el pasado y más disfrutar del presente si se puede. Y bien de picaresca también un poquito. Para que no nos pase lo que ha pasado con las entradas de Oasis y para que no nos vendan gato por liebre y para que no nos pongan las piñas boca abajo. Que qué asco ahora comprar una piña después de que
después
todo el mundo
le haya tocado.
Yo quiero bailar.
Ángela López, que la semana que viene vendrá a demostrar que somos unos antiguos, que poco inventamos, y también con nuestro querido Sergio Morante, que le mandamos desde aquí un saludo. Un grandísimo placer.
Para mí también, por cierto, estas vuelven también. Hablando de nostalgia, Sonia y Selena vuelven a los escenarios.
¿Y por qué vuelve todo el mundo? Eso lo hablaremos. ¿Por qué?
Por lo que te he dicho, porque vivimos muchos años.
El eterno retorno.
Estamos en un bucle.
O sea, vivimos en el pasado. El pasado...
Nos atrapa.
Nos atrapa.
Somos unos antiguos.
Pues vamos a hablar en un momento, vamos a recibir la visita de la Yunko. ¿Sabes quién es la Yunko?
No.
La bailadora japonesa que este año ha ganado el premio del Festival de la Unión de Baile.
No me perdono japonesa. No conocer a la Yunko.
Ahora la vas a conocer enseguida. Ahora la vas a conocer.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El cáncer de colon es uno de los más comunes y su diagnóstico precoz puede curar el 90% de los casos. Si tienes entre 50 y 69 años, recibirás una carta en tu domicilio de la Consejería de Salud y Consumo invitándote a participar en el cribado con una prueba sencilla e indolora. Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Balbino Bernal, la corbata sevillana con nombre propio. En Balbino Bernal encontrarás los trajes y complementos más exclusivos que te harán marcar la diferencia en cada momento. Viste Balbino Bernal, calidad y exclusividad a precios sin competencia. Visita nuestras cuatro tiendas en los principales centros comerciales de Sevilla, en Sierpe 78 y en balbinobernal.com. Tendencia y estilo a un paso de ti.
Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción, cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
¡Ale! ¡Vamos ya, la guapa! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás!
Señoras y señores, les presentamos, por su trabajo, por su taconeo, a Yuko Hagiwara, que es japonesa y que ha sido la artista que ha ganado por primera vez, una japonesa y una artista extranjera, en el Festival de las Minas de la Unión, llaman la Catedral del Flamenco, y allí ganó este año, fue en agosto, ¿fue Yuko?
Sí, fue agosto.
¿Qué día fue?
El día del final creo que el día 10.
10 de agosto.
No sé si, a lo mejor me equivoco. Bueno,
poco importa, pero digo para situar. Primero, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Esta eres tú, en el baile que hiciste.
Sí, sí, soy yo. Claro, en la radio no se ve, pero sí, soy yo.
¿Qué sentías en este momento cuando estaba bailando esto? Porque es cuando, con esta, es una de las piezas que interpretaste para ganar el premio.
Pues la verdad es que, sinceramente, yo no estaba muy cómoda en el escenario. Eso sí es verdad, porque por el nervio y por afinar, y entonces la verdad es que no.
No estabas cómoda.
No estaba cómoda.
¿Dirías que no fue tu mejor baile?
Bueno, yo creo que sí podía ser mejor. Bueno, eso siempre yo pienso. Después de terminar el baile siempre me hundo, porque soy muy exigente sobre mi baile. Entonces siempre como autocrítico y digo, mira, que podía ser mejor siempre, ¿no? Eso siempre pasa.
Pero luego cuando, a pesar de que no te sentías cómoda en el escenario, recibes este reconocimiento en el Festival de las Minas de la Unión.
Sí.
¿Qué pasó?
Pues, bueno, primeramente cuando me nombraron no podía creerme, porque digo, me han, sí que han llamado la Junco, pero ¿la Junco? ¿Soy yo?
¿Soy yo?
Me quedé así y me quedé bloqueada en la mente, el cuerpo. Entonces, para ir a la entrega de premio tenía que subir como 4 o 5 escaleras y no podía subir porque como estaba totalmente bloqueada. Y al principio no podía creerme, pero cuando recibí el trofeo de desplante, como tenía tanto peso, cuando yo sentí ese peso, digo, verdad, yo, entonces ese premio es para mí, como así, ¿no? Entonces una sensación un poco, no sé cómo puedo explicar, porque una parte de mi cabeza que sí, que no podía creerme, pero otra parte sí que creía, ¿no? Entonces...
Y te motivaba, supongo, y te hacía muy feliz.
Sí.
Esa parte tuya que estabas...
Sí. Antes de sentirme feliz, yo me sentía más responsabilidad. Como sentí el peso de trofeo, yo me sentía como el peso de responsabilidad para ese premio, para seguir adelante. Entonces, antes de sentir feliz, yo me sentía como mucha responsabilidad.
Trascendió también, Junco, que hubo, cuando tú vas a recoger el premio y se proclama tu premio, que hubo algunos abucheos.
Sí.
¿Eso cómo lo recibiste? ¿Cómo... ¿Te sentiste maltratada? ¿Te sentiste que estaban haciendo, pues, contigo una marginación? ¿O cómo lo viviste eso?
Pues sí, la verdad es que sí. Oí algún ruido, ¿no? Pero como ya le he comentado, que como así como estaba como medio bloqueada, entonces oía, pero que no me sentía algo como que me está bucheando, sino que simplemente oía algún como ruido. Y claro, la mitad de la cabeza ya yo me sentía el peso, la responsabilidad del
trofeo. El peso era el que te afirmaba.
Claro, entonces la verdad es que oí algo, pero que no me sentía nada malo. Que
pero tú llevas, como bailadora profesional, llevas ya muchos años.
Sí.
¿Te ha costado por ser japonesa? Estás casada con, creo que tu marido es de Tarifa.
Sí.
Y llevas tu vida ya ese en España. ¿Y bailadora profesional cuántos años lleva?
Pues casi más de 15 años, 17 años ya llevo bailando profesionalmente.
¿Te ha costado, encuentras que te ha costado a ti más trabajo por no ser de aquí, por ser japonesa?
Pues sí, me cuesta, me cuesta.
¿Te cuesta más?
Sí, claro, al principio también me costaba mucho trabajo porque cuando me salía a trabajar a lo mejor que... Era un poquito difícil encontrar, por ejemplo, los músicos, porque que no había muchos extranjeros, e incluso orientales, ¿no? Entonces, sí, me costaba trabajo y después el tema, a lo mejor, alguno público tampoco esperaba, ¿no? Como una bailadora japonesa. Entonces, había momentos que yo tenía que superarme, eso sí,
o sea,
¿verdad?
Pero tú creías ciegamente... ¿Creías y querías ser bailadora?
Sí, sí.
Pero que lo suyo le ha costado. Bueno, aquí tenemos a la Junco, Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
David Hidalgo.
Enhorabuena por ese premio tan importante.
Muchísimas
me gustaría
gracias.
Que nos contaras cuál fue tu primer contacto con el flamenco.
Principio yo no sabía nada de flamenco, lo que pasa que desde pequeña me gustaba bailar. Nunca aprendía en una academia, en nada, siempre bailaba en casa, inventando el movimiento. Y con 13 años empecé a aprender gimnasia rítmica. Entonces cuando estaba viendo en la tele, pues había un campeonato mundial y salió una gimnasta española, se llama Ana Bautista. Ella para actuar utilizaba una música de guitarra flamenca. Esto no era, pero bueno.
No era esto, pero es que lo hemos buscado por ahí y daba como que era esto lo que... escuchabas, pero sí. Lo que escuchaste, pero no es exactamente...
Sí, era una música de Manolo Sanlúcar. Bueno, ajá. después de pasar años sí descubrí. Pero bueno, entonces, pues primeramente como escuché por una música como por primera vez, el sonido de la guitarra, la melodía, el ritmo, nunca había escuchado algo como antes, algo parecido, entonces me emocioné.
¿Te emocionaste?
Sí, y el presentador de tele pues decía, en España hay una música y danza que se llama flamenco. Entonces ese momento, por primera vez, la palabra flamenco también por primera vez escuché. Y yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿qué es flamenco? Y yo como ya estaba emocionada, y mi madre me dijo, ah, flamenco, bueno, en España las mujeres creo que bailan con una falda muy larga. Me dijo eso, digo, ¿cómo será una danza que así con la falda que va larga? Y digo, no sé, que nunca había visto el baile, pero ya tenía mucha ilusión de conocer y...
Sí, y ahí empezaste, ¿no? Empezaste
no,
a investigar.
No, ese no,
digo,
momento
digo
no.
A pensar la posibilidad de ser sí. bailadora. ¿Empezaste bueno, ahí a pensarlo o no?
Que simplemente quería conocerlo. Uh-huh. Entonces fui a una tienda para alquilar CDs. Porque aquella época, como no hubo internet, entonces había una tienda que sí, que hay un montón de CD para alquilar. Sí. Y había solamente un disco de flamenco. Y digo, mira flamenco. Y entonces ya llevé a casa y escuché. Lo que pasa que lo que escuché primeramente no era de la guitarra, sino era de cante.
Claro.
Solamente cante, sin guitarra, seguramente tonao o a martinete sí. o algo. Pero claro, yo no sabía que había cante y solamente oí la voz. Uh-huh. Yo sentía como algo, un voz de como del infierno, como un grito, como maldición. Sí. Claro, la voz ronca. Más, algo muy profundo, ¿no? Entonces, claro, como
yo... Dijiste, esto no es lo que yo quiero...
¿Esto qué es?
Claro, tú te enfrentaste con los hondos.
Exactamente.
Con los hondos.
Exactamente.
Y por ser japonesa, hay quien te critica diciendo que tú no puedes bailar como una canción jerez. ¿Para ti qué es el flamenco? Explícanos.
Para mí es el arte. Flamenco es el arte. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de baile flamenco... que yo entiendo que mucha gente tiene, cada uno tiene su forma de expresar, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hace algún movimiento, un gesto demasiado exagerado, o si abusa de muchísima técnica, no sé, que yo veo un poquito, no sé, está bien, pero no es mi camino. A mí me gusta el arte, entonces, no sé, que yo veo el arte que yo creo que está en la sencillez y algo más elegante yo sí. veo.
O sea, vas a buscar el disco, volvemos a... ¿Cómo entroncas después o cómo de ese disco que te desencanta un poco, esa voz del infierno que tú dices, cómo pasas a aprender o a empezar a bailar o a conectar con el flamenco?
Pues entonces ese momento pues ya un poquito estaba apartada porque tenía mucho miedo y ese disco ya devolví el mismo momento. Alquilaba para una semana, pero digo, no, es todo para mí, entonces ya devolví. Sí. Y después, pues después de pasar años, encontré una academia de flamenco porque estaba en el tren y vi a través de la ventana que ponía como cartel flamenco. Entonces pues yo fui por curiosidad y pregunté sobre la clase. Pero la secretaria me dijo, mira, para empezar un baile flamenco, tú tienes que comprar los zapatos, falda, castañuela, hay que pagar matrícula, dentro de 3 meses hay fin de curso, y tú puedes pagar o tus padres pueden pagar. Y yo me quedé callada. Y digo, tanto dinero necesito. Y claro, porque aquella época yo estaba en instituto, todavía sí. instituto privado, y tenía que seguir carrera, universidad, y mis padres tienen que pagar mucho. Entonces, sabiendo eso, yo no podía pedir dinero a mis padres. Así que, bueno, cuando yo ya empecé la universidad y cuando ya empecé a trabajar un poquito a poco, y con ese dinero a lo mejor puedo pagar la clase. Y ahí ya, entonces, a partir de ese momento, pues tenía interés de ir a academia, pero que no podía empezar.
Ya.
Así que con 18 años empecé.
¿Y el salto a España? ¿Cuándo, con qué edad llegaste a España? ¿Por qué? ¿Qué dijo tu familia?
Yo llegué a España cuando tenía, creo que 26 años por ahí.
Uh-huh. Sí, hace 22 años.
Sí.
Porque ahora ella se queja de que todo el mundo sabe ya su edad, bueno, a raíz del premio, pero no los aparentas.
No pasa nada.
Y entonces llegas a España.
Sí, el salto, ¿no? Bueno, sí. Desde el primer momento yo tenía interés de ir a España. Cuando ya empecé a aprender sevillanas, por ejemplo, con 18 años, que todo el mundo dice que tarde, pero bueno, para mí no era tarde, bueno. Ahí ya tenía interés, ¿por qué? Porque estaba tomando la clase, pero por ejemplo, la profesora aquella época estaba en Sevilla, Japón, entonces siempre me contaba sobre la vida de Sevilla, cómo es la gente, cómo es la cultura, entonces tenía mucha curiosidad porque eso no tenía nada que ver con el Japón.
Sí.
Y digo, mira, para aprender flamenco, claro, yo puedo tomar la clase en Japón, pero pues tengo que ir allá. Porque si no, que no puedo aprender cultura, ni la forma de vivir, ni, no sé, que tiene que ir para allá. Entonces así ya desde el primer momento estaba pensando ir a España.
¿Y qué te dijeron tus padres?
Ay, mis padres, bueno, yo al principio no decía nada porque yo sabía que iba a enfadarse, entonces no decía nada y estaba trabajando en una empresa, ahorrando dinero y cuando ya tenía bastante ahorro para ir a España y yo se lo comenté a mis padres y mi padre se cabreó de verdad, es que vamos,
es verdad que tu madre decía qué vergüenza.
Sí, mi madre decía, ay, qué vergüenza, eso no se diga a nadie, por favor. mi hija dice que va a ir a España para aprender el flamenco, eso no puede ser. Mi madre así, qué vergüenza. Mi padre se enfadó y durante 3 meses no hablaba conmigo ni con mi madre.
¡Qué barbaridad!
Vimos juntos, pero que no hablaba nada y tampoco comía nada en casa, porque mi padre se enfadó con mi madre,
sí,
porque pensaba que mi madre sabía antes.
Estaba alentando,
claro,
y callaba.
Claro, entonces no comía nada y mi madre todos los días hacía comida favorita de mi padre. ¡Vamos, increíble!
Pero, ¿qué empeño tú porque... ¿Creías mucho en eso?
Sí.
¿O te ganó con mucha fuerza el flamenco para tener esa situación que nos estás diciendo,
sí,
en la familia?
En contra, ¿no?
Todo en contra.
Verdad, sí.
Verdad,
bueno,
sí.
Yo conté a algunos amigos y a algunos amigos que sí que está bien.
Te apoyaban.
Pero otro que se reía. ¿Y tu flamenco? ¡Ah! Y se reía. Yo también. Ya había de todo, ¿no?
Esta fue, mira cómo Javier Reyes, así se llama nuestro técnico, y ha encontrado lo primero que escucha la Yunco en esa prueba de gimnasia rítmica.
Sí.
Es increíble lo que nos está contando, hasta dónde puede llegar la fuerza, porque claro, aquí en España, como van tanto los flamencos al Japón, tenemos como que aquello, como que el Japón es una... Que el flamenco es una cosa allí como más natural y no es así, no está tan expandido, ¿o sí?
No, más natural no, porque claro que aquí hay mucha afición, comparación la afición de aquí que en Japón, claro, hay menos, porque dentro de población, toda la población japonesa, nosotros somos minorías. Lo que pasa que amamos mucho y respetamos mucho, entonces pues ese amor y el respeto, esa profundidad yo creo que llega a España.
Ya. Pero ¿de dónde nace? Porque eso lo habrás pensado tú, porque nosotros a todos los flamencos que hemos, casi todos, han pasado por Japón y están bien pagados y van y dicen que Japón ha quitado mucha hambre a los flamencos, existe allí también el ballet de Yoko Kumasubara que ha hecho mucho por el flamenco.
Sí.
¿Qué es lo que... ¿Tú has llegado a la conclusión de por qué a los japoneses tan lejos les llega el flamenco de esta manera?
Pues claro que hay muchos japoneses, por ejemplo, como ha nombrado Yoko Kumasubara, o Shoji Kojima, o Masami Okada, que hay muchos como pioneros,
sí,
en Japón anteriormente, ¿no? Entonces ellos han luchado mucho. Y también muchos españoles también llegaban a Japón, alguna,
sí,
compañía también. Entonces, claro, poquito a poco eso ya como cosechando, ¿no?
Sí.
Así que no de repente que yo he ganado premios, sino que ahí anterior siempre.
Yunco, has ganado las minas, la Unión. ¿Ahora qué? Porque a la Bienal nunca te han invitado. ¿Ese puede ser el siguiente paso?
Bueno, sí, me encantaría, en verdad.
Estamos hablando de la Bienal de Flamenco, que va a comenzar el próximo viernes día 13, y después de ese apoteósico triunfo tuyo, en fin, pensábamos que a lo mejor se podría abrir, la programación está cerrada, sí, pero abrir un espacio donde la Yunco, que se ha ganado este reconocimiento, tuviera también lugar, porque tú vives en Sevilla, ¿no?
Sí, vivo en Sevilla.
Y
sí.
Profesionalmente te dedicas al flamenco, a bailar, sí. Y en los tablaos.
Tablao muy poco, yo solamente tuve un contrato en Tablao Cordobés de Barcelona.
Ajá.
Sí.
Que es un tablao muy, muy reconocido.
Entonces, ¿cómo te ganas la vida tú? ¿Tus ingresos de dónde vienen?
Bueno, trabajar de montón de madera. Doy la clase también, clase, ¿no? Y tengo actuaciones también en Peña Flamenca, fiesta privada y...
Sí, oye, sí. ¿Y a raíz de este premio has recibido muchas felicitaciones?
Sí, sí, un montón. Es que eso también no me esperaba, porque bueno, al principio recibí un montón de felicitaciones de familia, mis amigos, algunos artistas, pero después como cada día estaba recibiendo, hoy en día todavía estoy recibiendo muchos mensajes de muchos países, no solamente España y Japón, sino de muchos sitios, y mucha gente sin conocerme felicita y me anima y me apoya. La verdad es que eso sí, que yo le agradezco mucho, y estoy contestando uno a uno,
sí.
Pero que todavía tardo.
¿Todavía te quedan?
¿Yunco, tu madre vive?
Sí.
¿Qué te ha dicho cuando ha conocido que te han dado el premio?
Ah.
La que decía, qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza que mi niña se hace flamenca.
Bueno, cuando ya pasé en la semifinal, pues ese semifinal salió internet. Entonces ese enlace yo le envié a mi madre. Y cuando mi madre vio por internet, me dijo que sí, que tú vas a ganar. Me dijo.
¿Y tu padre, que es la que estaba más cabreado?
Mi padre no me dice nada, pero no te creo, dice nada. Creo que está contento. Lo que pero, pasa que más
pero discreto. Ya habrá vuelto a comer a tu casa, ¿no? Tu padre, sí.
Sí,
ya
sí,
come.
Sí,
en
ya
tu
come.
Casa.
Sí, ya, pero, ya, ya.
Pero, ¿y te han visto bailar tus padres?
Por internet, sí. ¿Desde el concurso?
No.
En directo. Sí. Muy pocas veces.
No te han visto.
Bueno, sí, por supuesto, pero que no muchas veces.
No muchas veces. Oye, un compañero nuestro, que ya se ha ido, dice, pregúntale, cuando tú estabas bailando, que dices que estaba con esa sensación de que no lo estabas haciendo todo lo bien que podías, ¿en qué pensabas?
Perdón.
¿En qué pensabas? ¿Si pensabas en español o pensabas en japonés?
¿Puede repetir?
Cuando bailas.
Sí.
¿En qué idioma piensas?
¡Ah! Idioma, bueno, yo escucho guitarra y cante, entonces, bueno, solo escucho, ¿no? No es idioma, sino el mensaje de cantador, ¿no? Del cante, sí. ¿No? Lo que cuenta.
¿Y cuando sueñas, en qué sueñas? ¿En japonés o en español?
Depende con quién estoy, ¿no? En el sueño, si estoy con el español, entonces sí, español, y depende.
Oye, ¿y qué artistas? Creo que es la Soleá lo que más te gusta, ¿no?
Sí,
el palo que más te gusta.
Sí.
¿Y
sí.
Cantada por quién?
Fernanda, por ejemplo.
Fernanda.
Fantalega, por ejemplo. Bueno, que hay muchos cantadores también, canta increíble.
Uh-huh. ¿Y el cantador o cantadora que más te gusta, que más te llega?
Pues, por ejemplo, hoy en día Inés Bacán. Me encanta. Y Dolores Agujeta. Y el otro día fui a escuchar en Jerez, por ejemplo, me encantó José Valencia.
Oh,
un canto increíble. Sí,
¿y en el baile?
En baile, pues, hay un montón de bailadores.
¿Tu maestra fue Milagro Mengíbar?
Sí, hay muchos, pero bueno, al principio empecé con José Galván.
José Galván, el padre de Israel Galván.
Sí, y después con el Torombo, Milagros Mengíbar también, Carmen Ledesma, Concha Vargas, Ana María López. Pero bueno, hay muchísimos profesores con que he aprendido, entonces no puedo nombrar todo, ¿no?
Algunas de tus profesoras, de tus maestras, te habrán felicitado también, se habrán alegrado,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, sí, Carmen Ledesma también me escribió, y Torombo también me llamó, y sí, la verdad que sí, estoy muy contenta.
¿Te sientes reconocida por...?
Sí, Ana María López también, que siempre me felicita también, por supuesto, y la verdad es que sí, estoy muy contenta.
Oye, ¿y de qué ciudad eres tú?
De Kawasaki.
De Kawasaki.
Sí.
Uh-huh. Muy buenas motos.
Sí, eso dice todo el mundo.
Es obvio. José Valencia, por Soleá.
Qué que los japoneses, cuando se ponen a algo, porque hay que ver los grupos de jazz que hay en Japón, los grupos incluso de música latina que hay en Japón, la salsa que hacen en Japón, como si fueran cubanos. Sí. ¿Qué tenéis los japoneses? Os interesa muchísimo la música de todo el mundo, ¿verdad?
Sí, puede ser, claro. Entonces no solamente flamenco, sino, claro, que yo creo que como tenemos mucho conocimiento y también como hay diferencia cultural, por eso yo creo que atrae, ¿no? Mm. En el caso del flamenco también igual.
Pues esta es la Junco Bailaora, que se ha alzado con el premio del Festival de las Minas de la Unión, el Santa Santorum, ahora mismo, de todo lo que es el flamenco en nuestro país. Hablan de la Catedral del Cante, la Catedral del Flamenco. Enhorabuena, gracias por la visita. Te mereces todo lo bueno que te está pasando, por todo lo que nos has contado y lo que te ha costado salir adelante con tu vocación y con tu decisión.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El cáncer de cuello de útero, causado principalmente por el virus del papiloma humano, habitualmente no produce síntomas en estados iniciales y se puede prevenir con una sencilla y rápida prueba. La Consejería de Salud y Consumo inicia este verano el nuevo programa poblacional de cribado que invitará por carta a participar por tramos de edad de manera progresiva a las mujeres de Andalucía entre 25 y 65 años. Participa y muévete contra el cáncer.
Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy, el atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,15 el pack de 6. En tiendas y en día.es.
Canal Sur Radio.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Los Chichos en concierto el 21 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Cofinanciado con fondos europeos. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
¡La mar está revuelta, grumete!
Sí, capitán papá. Como tus dientes.
¿Mis dientes?
¡Descuentazo a la vista!
Si tus dientes también están revueltos, no juegues con ellos. Este mes, en The Implant, ortodoncia convencional o invisible, con un descuento de 450 euros. Pide tu cita en theimplant.com.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Consultorio del Comandante Lara. Pregunten lo que quieran, que el comandante contestará lo que le dé la gana.
¡Qué puta vergüenza! ¡Comandante Luis Lara, buenos días!
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Maite,
hola,
David, ¿está David por ahí?
¿O
ya David? Sí, también, claro que sí, a todo el mundo y a toda Andalucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, ¿cómo muy feliz.
Ido? Muy feliz. ¿Está usted feliz? ¿Por qué está feliz?
Sí, porque ayer grabamos el primer programa de la temporada del show del Comandante Lara. Usted lo sabe bien porque estuvo como uno de los invitados para hablar un poco de la nueva temporada de Canal Sur Radio y salió un programa muy redondito, lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, nos divertimos mucho, nos entretuvimos mucho y así da gusto. Y nada, se levanta uno y pues diciendo qué bien, qué bueno y nada, y para adelante, perfecto.
Ese programa me lo pasé muy bien.
¡Olé!
De verdad, no había visto en directo nunca un programa del show del Comandante Lara, que ya lo iremos recordando todos los martes. Pueden ir a vivirlo en el Nissan Cartuja, sí. Y la verdad es que pasamos un rato extraordinario.
Ayer tuvimos como invitado, que también hizo las veces de padrino del programa, al grandioso y maravilloso Ricky Rivera, y nada, con su saber estar, con su arte, con sus canciones, con sus creaciones, un bicharraco, y estuvo también allí Carmen Rodríguez, estuvo también Jesús Vigorra, estuvo José Guerrero Roldán Yuyu presentando lo que es la temporada, y total, que tuvimos también un público para comer del corazón, que todo el equipo de Comandante Lara con la banda Calambres, total. Ovación enorme, claro que sí. Bien, Reyes, muy bien.
Lo pueden escuchar el próximo domingo a las 12 de la noche.
Sí, bueno. El primer programa de cada semana en Canal Sur Radio es el show del Comandante Lara el domingo a las 12 de la noche. Sí.
Vaya manera de empezar la semana. Bueno, usted nos ha propuesto este año las entrevistas imposibles de sí. El Comandante Lara, que por sus relaciones, por sus contactos, él puede llegar donde no llega pues los periodistas más avezados.
Sí, lo tiene totalmente vetado esta conexión que podemos hacer aquí, y hoy, cuidado, Jesús, que te tengo preparado, que hemos podido contactar con Puigdemont, con Carles Puigdemont.
¿Qué me estás contando?
Sí. Yo, si quiere, os pongo en contacto con él. Dice que puede hablar 5 minutitos con vosotros, que yo me quedo aquí y podéis hablar con él. Así que nada, es todo oídos, Pucci, el amigo Pucci.
Señor Puigdemont, buenos días.
Sí, ¿qué ha? Bueno. Bon dia a tots.
Bon dia a tots.
A Jesús Vigó, a Mai, a David,
no.
Panià, me gusta su segundo apellido, Panià.
Señor Puigdemont, la pregunta que todo el país se hace desde el pasado 8 de agosto
sí.
Es ¿cómo usted pudo burlar un cerco policial que tenía en el entorno 500 Mossos de Escuadra?
Me rí de los 500 Mossos. Pues yo hice como judí, como el escapís. Tengo técnics aprendiz de judí. También a mi amic David Copperfield también me dio unos consejos. Y este es el que le echó un trapo en sí a la torre y la desapareció. Y con la inestimada ayuda de mi gran amic Jordi Turrul, escapamos, y una vez más un mojón gor para los Mossos para cogerme.
A ver, mojón. ¿Es cierto, como se ha dicho, que usted estuvo escondido en el barrio chino de Barcelona?
Estuve ocult en el barrio chi durante unas horas y estuve en un bazar del barrio chi. Y para matar el tiempo, pues estuvo ordenando las estanterías de un bazar de mi amigo Chi Yung Mohong, que se llama, mi amigo se llama Yung Mohong, y Yung Mohong para la policía, para la Guardia Civil, para los buques no pudieron cogerme, y estuve ordenando todas las estanterías de droguería, de los juguetes, de los regá y de todas las co que vende un chi.
Cerra.
Mira, mi amiga, ahí está mi amiga.
Es tu jefe.
¿Y cómo logró pasar la frontera cuando estaba en marcha la operación Jaula para que no se escapara el pajarito y usted se escapó?
Pues sin duda alguna. Una vez más estuve metido en el maleté de un co que ya la otra vez
me metí en el maleté, que no sé yo cómo los Mossos de Squad no le di por abrir el maleté del co, que están atontados, son como el cuñado del comandante La, el cuñado Ramí, que abriendo el maleté, ahí estaba yo, encogí como una lechú y no tuve en cuyons de abrir la por del maleté. Y cuando me metí en el maleté, yo me quedé dormir y cuando abrí los ojos, ya estaba en Waterloo.
¿Pero llevaba usted pelú o no?
Sí, yo he de decir que yo, mi cabeza es como la de un click de Playmore, que yo me quito las notes, el P por la no y la dejo en la mesí de no, y tengo un agujero en la cabeza. Todas las notes y por la mañana me lo pongo.
¡Qué revelación! ¡Qué revelación!
Sí, sí, Puigdemont soy un clic de Primo.
Un clic de Primo. Y utiliza pelú.
Una pelú.
Y en Waterloo, señor Puigdemont, ¿qué es lo que más echa usted de menos?
Pues echo de menos los calzots, echo de menos también el pan tumaca.
¿Cómo no?
Y echo de menos también el cacaolat. Allí tienen gofres. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que los huevos de Pascua, sí. Estos de catalá,
sí, de catalá.
Me gustan. Y estoy echando de menos esas cosas aquí en Waterloo, ¿no?
Y sí, última pregunta ya. ¿Cuándo volverá usted? ¿Cuándo volverá usted? ¿Volverá?
Pues mira, ¿quién volvé en el puente de la Inmaculada? En el puente de la Inmaculada.
Que la Constitución.
Que quiero ir a Madrid, que actúe el comandante La en la Gran Vía. Y tengo para verlo. Las entradas compradas.
Volve. Comandante Luis Lara.
Adeu, gran Waterloo.
Gran debut, comandante Lara.
Magnífico. La semana que viene traeremos a otro personaje importante de la actualidad.
Un abrazo, comandante.
Adeu.
Adeu, Marco. Adeu.